Lo que fue el arranque el día de ayer de la Fórmula 1, precisamente en esta línea de comunicación, el ministro de la Secretaría, el doctor Carlos Arraigo. Hola, ministro, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ricardo? Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional y los compañeros que están ahí también contigo en cabina.
Gracias por atendernos, ministro, y sobre todo, ¿verdad? Arrancando esta semana ya en plena Semana Santa, la pandemia está en lo más álgido, digamos, en cuanto a contagios, fallecimientos, lamentablemente, en nuestro país, pisando un poco en el gafilat. ¿Esto podría alterar nuevamente la fecha o no de la presencia de ellos?
Y mira, realmente estamos en un, como vos decís, también momento muy, muy complejo, muy incierto. Nosotros tenemos una fecha fijada que es la del el 23 de agosto de este año hasta los primeros días de septiembre. Esa es la fecha que oficialmente la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana ha fijado para esa visita in situ al Paraguay. Y en principio creeríamos que sería posible realizarla, ¿verdad?, de manera presencial ya para esa fecha.
Es prematuro todavía hablar de que no se vaya a producir, ¿verdad?
Y sí, pero como decíamos, ahora es tan incierto todo lo que sucede, tan dinámico, que hay que estar preparado para todo.
Bueno, ministro, con relación al informe de los Estados Unidos que se dio a conocer en estos días, ¿qué opinión le merece?
Bueno, no, sí, siempre un informe a ser tenido en cuenta, ¿verdad? Y básicamente hay cuestiones que hacen a lo que siempre estamos hablando en cuanto al aspecto de la metodología que se va a evaluar al Paraguay, que tiene que ver con lo del llamado cumplimiento efectivo, que son el tema principalmente de las sanciones, ¿verdad? Esa es una cuestión que siempre se hace hincapié, no obstante también de alguna manera se destaca el trabajo coordinado que hacen las instituciones, el esfuerzo en cuanto al cumplimiento técnico, normativo, de reglamentaciones, pero siempre, y esto no es una, digamos, una exclusividad del país, sino que es una cuestión regional. El informe del Departamento de Estado siempre remarca también las diferentes situaciones de países vecinos nuestros y tiene que ver con las sentencias, con los procesos investigativos en relación a lo que son flagelos de las diferentes regiones, ¿verdad? En nuestro país, específicamente de esa evaluación nacional de riesgos que se ha hecho en el año 2015, han salido las principales amenazas, y en este orden son el narcotráfico, la corrupción, la piratería y otros tantos hechos punibles, ¿verdad? Pero ellos siempre enfatizan mucho en eso que como país se les ha mencionado ya en el 2015, que eran las principales amenazas, ¿verdad? No obstante, también hay un trabajo, digamos, que se reconoce y que tiene que ver con un aspecto esencial que tiene que ser de alguna manera también siempre analizado y evaluado, como lo es en una parte del informe, que es un informe bastante extenso, ¿verdad? No, no es todo lo que ha salido en la prensa, pero sí, entiendo y básicamente lo que te decía es que tiene que ver con lo que ellos reconocen que el Paraguay ha hecho como esfuerzo en cuanto a leyes, por ejemplo, ¿verdad? Ellos mencionan que se han realizado esfuerzos importantes para el fortalecimiento del marco jurídico en materia de prevención de lavado de activos. Y para ello también mencionan, en conjunto con ellos, ¿verdad?, que se han diseñado medidas de coordinación interinstitucional, también entre referentes de poderes del Estado, instituciones que componen el sistema, un paquete de reformas legales que son muy necesarias para mitigar esas amenazas, esas vulnerabilidades y esas consecuencias que fueron identificadas en esa evaluación nacional de riesgo. También hacen mención ellos de las reglamentaciones que ha sacado en este caso la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero para los sujetos obligados. En el marco de los objetivos que se han trazado en el plan de acción, se han iniciado un proceso de reforma normativa y que tiene como base y que es un poco la inquietud también de todos los países que integramos el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, el de adoptar el enfoque basado en riesgos en las diversas reglamentaciones que rigen para los sujetos obligados. Y a la fecha, eso también se pone en el informe, ¿verdad? Se ha logrado la emisión de resoluciones de prevención dirigidas a sectores como las empresas de medios de pago electrónicos, que son supervisados por la Superintendencia de Bancos, las cooperativas, que son supervisadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo, el mercado de valores, que es supervisado por la Comisión Nacional de Valores, casas de cambio supervisado por la Superintendencia de Bancos, juegos de azar supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, la CONAXAR, inmobiliarias que son supervisadas por la CEPRELAT, importadoras de vehículos que son supervisadas por la CEPRELAT, comercio de joyas, piedras, metales preciosos que también son supervisados por la CEPRELAT, remesadoras, y un aspecto que también se destaca, ¿verdad?, que es todo un desafío, que el Paraguay va a ser el primer país que va a ser evaluado en relación a la provisión de servicios activos virtuales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con las criptomonedas.
Así que van a empezar con nosotros.
Van a empezar con nosotros. Es un informe bastante extenso, bastante amplio, integral en todos esos aspectos que te estaba mencionando, y termina haciendo énfasis, obviamente, en lugares geográficos que son de alguna manera siempre foco de atención, como la triple frontera, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Y seguimos trabajando, Ricardo, no queda otra, ¿verdad? Este es un día a la vez, como yo suelo decir, y ir pasando todos los informes, ¿verdad? Bastante extenso, como te decía, ¿verdad? No todo ha salido en la prensa, los aspectos que ellos han abarcado en este informe con relación a nuestro país.
Pero creo que es importante destacar en ese aspecto, ministro, ¿verdad?, de que justamente reconocen el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno en ese aspecto, pero por el otro lado también habla de la vulnerabilidad del sistema, de hecho de que eso de la noche a la mañana no se va a poder solucionar 100%, requiere de cierto tiempo, tiene su proceso y su tiempo, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es todo esto, el trabajo que ustedes están realizando y cómo están visualizando ese campo precisamente.
Sí, nosotros hemos tenido inclusive una reunión con representantes de la embajada, ¿verdad?, donde ellos destacan mucho, sintetizando lo que ellos dicen, es que hay una respuesta institucional, ¿verdad? Bueno. Se nota que el Paraguay ha hecho esfuerzos y que bueno, esto es siempre perfectible, ¿verdad? Los delincuentes siempre están un paso adelante, ha sido así históricamente, y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Ellos ofrecen siempre también cooperación en materia de tecnología, en materia de capacitación, y nosotros estamos coordinando todo eso, coordinando todo con las diferentes instituciones que integran este sistema antilavado y financiamiento contra el terrorismo. Hay instituciones que son muy relevantes, como son la Fiscalía y el Poder Judicial, que también están, digamos, en camino de poder mejorar cada uno de los rendimientos que tenemos en nuestras instituciones, para decirlo de una manera más coloquial, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que se busca, eso es lo que queremos lograr, y eso es lo que también se resume en lo que ellos dicen. Vemos que hay respuestas institucionales. Ajá. Que hay reacciones institucionales, y eso siempre es positivo, ¿verdad? Ajá.
Y en el marco de las vulnerabilidades menciona, presidente, las casas de cambio, ¿verdad? Y tengo entendido que ustedes también le han prestado una atención especial precisamente hoy, ¿verdad? Y que produjo la reacción de ese sector también, ministro.
Sí, y seguimos. Mira, es importante mencionar eso, Ricardo, porque ese es un tema que no está acabada la discusión, ¿verdad? Nosotros hoy hemos, bueno, a este tiempo hemos logrado un acuerdo con ellos. Verás que el informe menciona justamente como uno de los sectores más riesgoso a ese sector, ¿verdad? Pero también encontramos predisposición de ellos para lograr empatía, para lograr construir, y bueno, yo creo que es muy importante ese tipo de actitudes, ¿verdad? Actitudes colaborativas, solidarias, en tiempos muy difíciles como los que estamos viviendo, poder encontrar puntos de conexión, puntos de consenso, puntos de construcción nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Porque este es un tema país, entonces tanto ellos como otros sujetos obligados, como otros sectores de la economía, todos vamos a salir beneficiados en el caso que Paraguay pase ese examen y que Paraguay muestre cómo se están dando las diferentes respuestas institucionales de cada uno de los sectores.
Ese acuerdo de negociación que se ha dado con las casas de cambio, ¿cómo quedó finalmente, ministro? ¿Es algo definitivo?
Sí, no, nosotros en realidad siempre estamos abiertos, se ha llegado a un punto de consenso, ¿verdad? Se ha quedado también en que se iba a ir revisando permanentemente de acuerdo a la coyuntura y a cómo se va desarrollando esta dinámica, porque son también reglamentaciones nuevas que nosotros entendemos obligan a que ellos puedan readecuar sus propias infraestructuras, hacer inversiones en cuanto a tecnología, pero también ellos entienden que esto no es un capricho del país, del gobierno, de la CEPRELAT propiamente, sino que son estándares internacionales a los cuales nosotros nos hemos suscrito, ¿verdad? Porque son leyes para el país, forman parte de nuestro ordenamiento positivo y que hoy en día forma parte también de estar en el concierto de las naciones, ¿verdad? O uno está y entra dentro de lo que es hoy el nuevo orden mundial en ese sentido, o queda definitivamente aislado.
Ajá. Ministro, con relación a la triple frontera, en ese aspecto también habla, ¿verdad?, de que no existe un buen control. ¿Ustedes, cuál es el sistema que implementan el día de hoy? ¿Dedica mayor atención, mayor control? Y en ese aspecto, ¿cuáles son las correcciones que hay que ir introduciendo, ¿verdad?, para que de esa manera también podamos ir avanzando?
Bueno, ahí se hace un trabajo conjunto con las diferentes fuerzas públicas, ¿verdad?, que integran de alguna manera todo lo que tenga que ver con lo que es la prevención y también la represión. Sabemos que es una zona muy especial, una zona muy compleja, ¿verdad?, y constantemente está siendo monitoreado, pero también, y ellos coinciden con eso, de que es una zona que históricamente ha sido estigmatizada, ¿verdad? Sí. Entonces, es una situación difícil que requiere de mucha conversación, requiere de mucho diálogo, ¿verdad? Las instituciones de control han intensificado sus herramientas para poder de alguna manera estar siempre transparentando y darle de alguna manera un estatus diferente a esa zona que, como te digo, yo creo que muchas veces, hasta injustamente, se ha de alguna manera estigmatizado.
Ajá. Así que se puede decir que históricamente la triple frontera ha sido una piedra en el zapato de nuestro país, ¿verdad?, para el sistema de control.
Ha sido siempre un foco de atención, ¿verdad? Y ellos, como hoy en día se hace mucho énfasis en todo lo que tenga que ver la prevención para el financiamiento de terrorismo y todo, entonces siempre, como es una zona muy especial, una zona donde hay mucha informalidad, pero también hay una zona donde hay mucha gente que quiere ser formal, que quiere de alguna manera dar otra imagen. Se tiene en cuenta eso, se tiene en cuenta y se sopesa al momento de hacer un análisis, ¿verdad? Las respuestas que de alguna manera se vienen dando también ahí en ese lugar.
Bueno, y por el otro lado, la evasión con la creación de algunas empresas fantasma y muchos, ¿verdad?, con el propósito de evadir justamente al fisco. Eso también es una suma dentro de todo lo que significa este paquete, ¿no?
Así mismo. Por un lado, se valora mucho que el Paraguay, que no tenía, ¿verdad?, hoy tiene ya a la evasión de impuestos como un delito precedente, un delito subyacente del lavado de activos. Y por otro lado, lo que se busca es aumentar la cantidad de sanciones en ese aspecto, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista de administrativo como también desde el punto de vista judicial.
Ajá. Ministro, ¿se puede decirte de que en nuestro país se sigue el lavando activos y de por ahí de qué monto podemos hablar en ese aspecto año?
Bueno, esa es una cifra siempre muy difícil de hablar porque requiere que hayan ya pronunciamientos, condenas en sentencias firmes que ya no hayan sido recurridas y que nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad y cautela a la hora de la visita in situ que va a ser en agosto.
Ajá. Pero hay todavía, ¿no?
No, por supuesto, siempre hay casos, ¿verdad? Y siempre hay estimaciones que se hacen, pero en este momento espero me comprenda que, sí. Ricardo, ¿verdad? Hablar de cifras no sería prudente ni tampoco políticamente correcto por el momento que se está viviendo en relación a la evaluación y que esos datos, por supuesto que van a ser públicos en su momento, pero tienen que ser de alguna forma socializados después de esa visita in situ que van a realizar.
¿Se podría llegar a la, digamos, por utilizar un término, a la limpieza total de eso o es imposible, por más control que exista?
El lavado de activos, el financiamiento del terrorismo existe en todo el mundo, existe en los países más desarrollados, que tienen las tecnologías más avanzadas, ¿verdad? Lo que se busca siempre es la mitigación de los mismos.
Disminuir.
¿Verdad? Así mismo,
porque el impacto que tiene después en el mundo es muy, porque se puede realizar en una zona, ¿verdad? Pero después tiene ese impacto en otro sitio, ¿verdad? Por la forma como se maneja y sobre todo cuando se mezcla eso, ¿verdad? Con el terrorismo.
Así mismo, y por eso es que las potencias mundiales, digamos, dedican tanto esfuerzo, recursos, tecnología también, porque ellos son directamente afectados también, ¿verdad? Y no solamente en esos aspectos que mencionás, sino que esto afecta a la economía mundial.
Sí, sin dudas. Efectivamente. Ministro, dentro de lo que sé que no corresponde la calificación que la den ustedes precisamente, ¿verdad? Pero siempre uno también sabe por el trabajo que va desarrollando, puede decir, bueno, yo creo que estoy en el camino correcto, probablemente nos falta hacer esto, aquello, estamos en este punto, deberíamos estar en el otro punto. Así que de aquel tiempo que usted asumió como ministro de CEPRELAT, ¿dónde cree que usted está su administración hoy en ese aspecto?
Nosotros creemos que hubo un avance importantísimo, ¿verdad? Y sobre todo hay un equipo de trabajo dentro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y también dentro de los organismos del Estado que forman parte del mecanismo de prevención y de represión del lavado de activos, ¿verdad? Hay mucho trabajo, mucho que se ha hecho conocer en todo este tiempo que ha comenzado la evaluación. Ha habido avances importantísimos, lo cual hoy a nosotros nos da un moderado optimismo en cuanto al resultado que podamos tener en esa evaluación.
¿Nos miran con mayor confianza, se puede decir?
Sí, eso es, inclusive en palabras de los propios evaluadores, ¿verdad? Destacan eso que habíamos mencionado al inicio de la entrevista, todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Paraguay, y también esto que es para todos los países, ¿verdad? No existe un país que tenga un sistema perfecto de prevención y de represión. Todos tienen debilidades, todos tienen también sus fortalezas. Lo que se destaca mucho es el esfuerzo, y eso se mide, ¿verdad? El esfuerzo que ha venido haciendo el país, sobre todo en estos dos años últimos, en todo lo que tenga que ver con la prevención y la persecución y la sanción de estos crímenes transnacionales, ¿verdad? Nunca es suficiente, porque se busca mitigar la mayor cantidad posible de efectos que puedan tener este tipo de hechos punibles, ¿verdad? Pero todos los países, inclusive los más desarrollados, están en esa búsqueda permanente.
¿Está confiado en que podamos llegar mucho mejor lo que estamos hoy para el mes de agosto, ministro?
Sí, por supuesto que sí, porque seguimos trabajando, ¿verdad? Nosotros, más allá de todas estas condiciones sanitarias que vive el mundo, la virtualidad nos permite hoy trabajar más inclusive de lo que se estaba y se podría hacer de manera presencial.
Sí, sé que muchos coinciden en ese aspecto de que hasta el rendimiento es mucho mayor o mejor, ¿verdad?
Sí, realmente, y bueno, yo por lo menos siempre digo, acabamos de tener una reunión por Zoom donde había 180 personas asistiendo, ¿verdad? Entonces, la capacidad de alcance sí es mucho mayor hoy gracias a la tecnología.
Bueno, por último, ministro, el momento que nos toca vivir, el ambiente político, todo esto, la pandemia, que ha llevado una serie de movilizaciones, manifestaciones, y bueno, en algún momento, al igual que algunos que otros, quienes están hoy día formando parte del equipo del presidente Mario Dado Benítez, también se apuntó al ministro de la CEPRELAT, el doctor Carlos Arrey. En ese aspecto, ¿se siente tranquilo, siente el apoyo del presidente? ¿Cómo toma esa situación?
No, mira, yo creo que de alguna manera hay un consenso, y creo que esa es la forma también de poder construir, adoptar la conversación hoy, más allá de las diferencias que uno pueda tener dentro mismo de la sociedad paraguaya. Este tema, por ejemplo, del examen que el Paraguay tiene que pasar, es un tema que está por encima de todas esas cuestiones y todas esas, digamos, batallas que se libran en cualquier sociedad, ¿verdad? Pero yo tengo y me siento totalmente respaldado por el presidente de la República. Nosotros tenemos la tranquilidad para hacer un trabajo técnico, por sobre todo, Ricardo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Porque todos estamos de acuerdo. Yo no he sentido ningún tipo de molestia más allá de lo que se diga o se puede decir en algún medio, pero absolutamente no he tenido ningún tipo de interferencia ni de cuestionamiento porque nuestro trabajo es esencialmente técnico.
¿No le incomoda que algunos hablan de la necesidad de que usted tiene que dejar el gabinete del presidente, verdad, ministro?
No, en absoluto. Nosotros siempre estamos a disposición y bueno, eso está siempre, digamos, a consideración del presidente, pero él respalda el trabajo que se viene haciendo.
Uno no está hasta donde quiere, salvo que de motus propio uno decide renunciar, ¿verdad? Pero cuando uno decide trabajar, bueno, está a disposición del presidente y el día en que un buen día le puede decir, bueno, gracias Carlos Arregui, ¿verdad? Sí, así funciona.
Eso así, es la vida misma, Ricardo, ¿verdad?
Sí.
Cualquier trabajo,
en el mundo privado
también sucede eso, y bueno, son desafíos, hay que estar preparado. Hoy el mundo te exige estar constantemente actualizado, la dinámica misma de la vida hace que uno tenga que estar preparado para encarar a lo mejor tareas que nunca pensó que debería o que tendría que hacerlo, ¿verdad? Pero es así, es la dinámica de lo que se vive actualmente. Todo es muy rápido, todo es muy volátil también, la vorágine nos envuelve en esa dinámica.
Ministro, como siempre, muy amable, gracias por atendernos y hasta un próximo contacto y que pase una buena Semana Santa ahí junto a la fría.
Sí, mira, aprovecho también para vos, tu familia y la familia de Radio Nacional también, ¿verdad? Que sea así y que podamos como país agotar la conversación, construir, recurrir al diálogo, que es un momento más allá, como yo siempre digo, de todas esas cuestiones muy humanas también, ¿verdad? Priorizar esto que tiene que unirnos. En momentos como este son desafíos donde tenemos que mostrar de que podemos llegar a construir diálogo, a construir consenso, a poder empatizar con la gente, a recurrir fundamentalmente a esas inteligencias solidarias y colaborativas.
A cuidarse, ministro.
Igualmente, Ricardo, un abrazo grande.
Hasta luego, señor. Muy amable. El doctor Carlos Arregui, ministro de la Serprolat, hablando con nuestra emisora acerca del informe que ha presentado el Departamento de Estado de los Estados Unidos precisamente, y bueno, de que hay un avance importante, por cierto, ¿verdad?, dentro de lo que significa el crimen transnacional, lavado de activos, todo